Bueno, espero que estén bien al recibo de la presente. Aquí vamos haciendo. Son las 6 de la mañana, es una hora buena, aunque sea un día regular. Por aquello de los viernes, ya saben ustedes, día malaje por excelencia, pero es viernes 21 de febrero del 2020. Es un día de cielos poco nubosos o despejados en casi toda la península y Baleares. Puede a primera hora que caiga alguna lluvia débil en Galicia y el Cantábrico, y puede que también en el Estrecho, en Canarias. Lo que tendrán son calimas de este a oeste. La temperatura sube en Galicia y baja en el País Vasco, norte de Navarra y Canarias. Bueno, pues la vida es más fácil, damas y caballeros, cuando tienes a todo el mundo contento, ¿verdad? ¿A que sí? Pues eso debe pensar Pedro Sánchez en el capítulo de política interior. Porque en el capítulo europeo la cosa no es tan sencilla. No es tan sencilla porque estamos ahora mismo debatiendo en el seno, en Bruselas, en el seno de la Unión Europea, presupuestos y reparto de dinero. Miren, desde 1985, que han pasado muchos años, España ha ido recibiendo lo que se llamaban fondos estructurales y de cohesión, que era dinero que venía directamente de Bruselas, que pagaban, que ponían los países que tenían más dinero, más producción, más PIB, Alemania, Francia, el Reino Unido. Y con ese dinero, indudablemente, se ha progresado no poco en España. De no haber entrado España en la Unión Europea, el progreso de estos últimos años hubiera sido otro muy distinto. En muchos sectores y en muchos territorios. Bueno, pues ahora Europa decide en el peor contexto los presupuestos para el periodo 2021-2027. Con una tragedia particular, es que el Reino Unido se va y deja un boquete de 75.000 millones de euros. Y aquí la fiesta no la quiere pagar nadie. No, desde luego, los señalados para cubrir ese agujero: Holanda, Austria, Suecia, Dinamarca. Se les ha puesto el dedo muy tieso, el del centro. Y han dicho, subíos aquí. Y no hay voluntarios para llenar el vacío. Y si los hay, será a la fuerza. España puede convertirse por primera vez en su historia en un contribuyente neto. Es evidente que en algunas cuestiones sí que contribuía a España. Ya le tocaba. Porque el crecimiento español, en números redondos, no les diré que ha sido vertiginoso, pero sí que ha sido evidente a lo largo de este tiempo. Pues esto no va a ser porque Sánchez quiera. Sánchez está que trina, lógicamente. Aquí no puede echarle culpa a la ultraderecha, ni a Franco, ni sino porque es que no le va a quedar más remedio. Miren, bastará con que se cumpla la amenaza de reducción de un 14% de las ayudas agrarias, de otro 12% de los fondos de cohesión, para que notemos el roto en el bolsillo. Hay días de negociación por delante, se puede mejorar algo esas cifras, pero sea cual sea el desenlace, algo ya está claro. Mire, el guateque se ha terminado. Y ahora hay que recoger los escombros, el confeti, las serpentinas, los vasos de plástico por el suelo, las colillas y todo lo demás. Y en política interior, pues hombre, él soluciona las cosas dando lo que no es suyo. Oye, que hay tensiones con Podemos, pues le doy a Podemos lo que pida. Pues concesiones en política migratoria, la ley de libertad sexual, eso se va a aprobar antes del 8 de marzo. El Día de la Mujer, para que Irene Montero se quede tranquila y pueda hacer propaganda y sacar videos con tartas y esas cosas. Y bueno, que dice, oiga, es que a lo mejor la ley resulta que necesitaría más tiempo para estar bien hecha, bien atada. Bueno, eso es lo de menos, oiga. A Quim Torra, que no quieres el día 24, pues el 26. Y además, la reunión con las fuerzas políticas independentistas catalanas y con el PSC va a realizarse por parte de la Administración Central del Estado con dos tipos que están a favor de la autodeterminación de Cataluña, que son el ministro Manuel Castells y el vicepresidente Pablo Iglesias. Y además Salvador Illa, que es del PSC. Dice, oh, qué bien, van a estar representadas todas las sensibilidades de Cataluña. No. ¿Cómo Moncloa dice eso? ¿Dónde está la sensibilidad de los que no son independentistas? Oiga, Ciudadanos ganó las elecciones en Cataluña. ¿Hay alguien de Ciudadanos ahí? ¿A que no? ¿Y lo del PNV? Pues bueno, traspaso de la gestión económica de la seguridad social, pero también antes de que eso entre en vigor, traspaso de competencias de prisiones. Evidentemente, el PNV ha dicho que quiere el acercamiento de los presos de ETA, pero eso no lo decide el que tiene la competencia de prisiones. Eso es una cuestión de Interior, del Ministerio del Interior. Pero bueno, tener a los presos de ETA en cárceles, si se acercaran, que es el siguiente paso, si se acercaran, pues ya veríamos cuál es el tratamiento que le daría el PNV a todos estos. Ahora los presos de ETA están fuera del País Vasco. El siguiente paso es acercarlos con las competencias en manos de toda esta gente. Y ayer, pues Dolores Delgado compareció en el Congreso para postularse como fiscal general. Incluso algunas formaciones que apoyan al gobierno afearon al gobierno el hecho de que a dos minutos de haber sido ministra de Justicia sea fiscal general. Pero bueno, ella dice, es que yo tengo alma de fiscal, voy a ser muy independiente y muy guay y es súper mega estupendo. Escuchen.
Si se parte del concepto de servicio público, el hecho de haber desempeñado el cargo como ministra de Justicia debe entenderse no como una debilidad, sino como una fortaleza.
Bueno, o sea, yo no, es que claro, viendo esto, ¿cómo no ha habido más fiscales generales que antes hayan sido ministros de Justicia? Es tremendo. Y Ábalos, no hay día sin Ábalos. Ayer fue día de perseguida a ministros por diferentes comparecencias, todos huyendo de los micrófonos. Fue tan tremenda la imagen de Marlaska sin contestar que luego Interior tuvo que sacar una nota negando que el gobierno supiera 24 horas antes que Delcy Rodríguez venía a España. Pero miren, todo lo que niegue o afirme o contraniegue este gobierno en este asunto seguramente es mentira. Una mentira para tapar otra mentira. El caso es que parece claro que Ábalos mintió, pero él dice que no dimite.
Gracias, muchas gracias.
No hay ninguna razón para ello, ninguna razón.
Gracias.
Y además soy el único ministro confirmado por el Parlamento, el único ministro.
Ya no se lo plantea.
Gracias.
COPE ha tenido acceso a la declaración que el vigilante de Barajas ha ratificado ante notario, en el que confirma el trasiego inusual de gente aquella noche, como el hombre de confianza de Ábalos, que presionó para que el avión se fuera lo antes posible a Turquía, o que los vigilantes de seguridad levantaron un acta para dejar constancia que la número 2 de Maduro se negaba a pasar por el control de seguridad para coger el vuelo a Doha. Y hoy además cuenta la prensa que cuenta a veces que la Moncloa presionó a Francia y Alemania para que no recibieran a Guaidó. Bueno, lo que pasa es que, en fin, Francia y Alemania suelen hacer las cosas que a ellos les parece bien, no las que les parece bien a todos estos turistas cantamañanas. 6:10, 5:10 en Canarias. Vamos a ver qué más cosas hoy son actualidad. Ya las trae Pilar García Muñiz. Buenos días, Pilar.
Muy buenos días, Herrera. Vamos a seguir de cerca las primeras protestas de los trabajadores de Airbus por los 630 despidos anunciados por la compañía. Los sindicatos de la empresa han convocado paros en las factorías de Sevilla, Cádiz, Getafe y también en Illescas. Juan Carlos Vázquez pertenece a UGT.
Una concentración en todas las puertas de los centros de trabajo con un doble objetivo. Uno, el de un manifiesto que están elaborando en estos momentos los compañeros para leerlo a toda la plantilla y segundo, para atender a los medios de comunicación.
Airbus justifica los despidos por la menor demanda del modelo del avión militar A400M. Comisiones Obreras, sin embargo, asegura que se trata de una bofetada al gobierno de Pedro Sánchez por la elección de Indra y no de Airbus como coordinador del futuro caza de combate europeo. y el coronavirus está causando protestas como esta. Es el enfrentamiento entre una vecina de Kharkiv, una pequeña ciudad al este de Ucrania, y un policía. La mujer dice que no quiere que se queden en su ciudad los 45 compatriotas y 27 extranjeros que han sido repatriados de China y que van a pasar allí la cuarentena ingresados en un hospital. Junto a la mujer, cientos de vecinos se han enfrentado a los agentes porque tampoco querían a los repatriados en su ciudad. Mientras en China el último balance deja 2.236 muertos y 75.400 contagiados. Japón y Corea del Sur también están en jaque. Los nipones se enfrentan a la crisis del crucero con al menos 634 contagiados a bordo. Y Corea del Sur ha obligado a que los más de 2 millones de residentes en la ciudad de Daegu se encierren en sus casas por riesgo a una infección colectiva a partir de un caso. Y desde hoy y hasta el domingo, el Museo Louvre de París abre por primera vez en su historia durante toda la noche. El motivo, desde luego, merece la pena. Es la última oportunidad para visitar la exposición temporal de Leonardo da Vinci, la mayor muestra del pintor renacentista hasta la fecha. Y en los deportes, partidazo de COPE, el Getafe asombra en la Europa League. Carlos Ganga.
Sigue sorprendiendo el equipo de José Bordalás, que ayer derrotó al Ajax 2-0 en la ida de 16avos. Los goles de Daverson y de Kennedy acercan al Getafe a una clasificación histórica. También sacó petróleo el Sevilla, empató a 1 en el estadio del Club y peor le fue al Español, casi eliminado tras caer 4-0 ante el Wolverhampton. Mientras en el Barça ha presentado Braithwaite y en baloncesto, victoria de España ante Rumanía en la primera jornada de clasificación para el Eurobasket y triunfo del Real Madrid en la Euroliga y derrota de Baskonia.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
28.765. 28765.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
28028.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
El futuro de más de 700.000 agricultores españoles se decide en las próximas horas en Bruselas. Los líderes europeos, entre ellos el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, van a establecer el presupuesto de la Unión hasta 2027. Y una de las cuestiones donde más se la juega España es en la PAC, en la Política Agraria Común. El objetivo es evitar un recorte en esas ayudas. Los 27 no han conseguido llegar a un acuerdo este jueves y retoman las negociaciones esta mañana. Vamos hasta Bruselas. ¿Cómo están las cosas? Corresponsal José Luis Concejero, buenos días.
Buenos días. A estas horas ya se ha sido durante toda la madrugada. Continúan los encuentros bilaterales, es decir, las reuniones entre el presidente del Consejo encargado de hacer la propuesta del presupuesto y los diferentes presidentes de los Estados miembros. El español Pedro Sánchez ya ha pasado por el despacho y ha dejado claro que no es asumible un recorte del 14% en la política agraria común, unos 50.000 millones de euros menos en ayudas a los agricultores. La apuesta por sectores tradicionales como la agricultura es fundamental para España, por ejemplo, Francia, Portugal, enfrente los países del norte que quieren pagar menos y creen que este sector es fruto del pasado. El acuerdo está lejos, al menos por ahora. A las 10 de la mañana sabremos si se presenta otro presupuesto o se prefiere convocar otra cumbre para los próximos días.
Pues estaremos muy atentos. Gracias, José Luis. El campo mantiene sus protestas e incluso han llevado sus movilizaciones hasta Bruselas. Aquí en España hoy se manifiestan en Murcia, en Extremadura, en Tarragona y también en Guadalajara. De donde no llegan buenas noticias es de Zaldívar, en Vizcaya. Esta noche se ha reavivado el incendio que se declaró en el vertedero y que el martes se dio por extinguido. Allí siguen trabajando los bomberos. Ayer mismo, el gobierno vasco levantaba las medidas preventivas que pedían a los vecinos cercanos a ese vertedero que no ventilaran sus casas o, por ejemplo, también que no hicieran ejercicio al aire libre. Había mejorado la calidad del aire, pero ahora veremos si se vuelven a imponer esas recomendaciones. En cualquier caso, los ecologistas ecologistas hablan de salvajada medioambiental y critican que no se hubiera actuado antes. Aseguran que no ha sido un accidente, sino la consecuencia de un mal modelo de gestión de residuos. Miren Basaldúa es portavoz de la plataforma ecologista Cero Zabor.
Había falta de control porque hasta el propio gobierno vasco no sabía ni lo que había allí.
Y vamos hasta Málaga porque allí se ha desmantelado la primera fábrica clandestina de tabaco en España. Estaba oculta bajo una cuadra de caballos, algo que no se había visto hasta ahora en Europa. Hay 20 personas detenidas, Juan Baño.
La operación Hannibal no solo ha desarticulado una red criminal dedicada al contrabando de tabaco y también al narcotráfico que había generado unas ganancias de 10 millones de euros en los últimos 7 meses. A 4 metros bajo una cuadra de caballos, una superficie de unos 200 metros bunkerizados cubiertos por un contenedor marítimo que se accionaba con una maquinaria pesada. Ahí quedaron aislados y casi sin oxígeno debido a una rotura del generador durante la intervención de la Benemérita. Ninguno de los detenidos en la superficie, cabecillas británicos y lituanos, dijeron nada por salvar la vida de sus compañeros. Comandante Carlos, de la UCO, de la Guardia Civil.
Existía un grupo de trabajadores, en este caso de nacionalidad ucraniana, que realizaban turnos de 12 horas. Eran operarios, técnicos especializados en la materia para operar este tipo de maquinarias que son muy sofisticadas. Trabajaban 12 horas y descansaban otras 12. Toda su vida, del día a día, la realizaban dentro del agujero.
Y en ese agujero producían unos 3.500 cigarrillos a la hora. Se han intervenido 130.000 cajetillas listas para su venta en Reino Unido.
Y más cosas, la comunidad educativa analiza el proyecto de ley de educación que ayer presentó la ministra Isabel Celaá para derogar la LOMCE. De momento los sindicatos ya han criticado que se haya anunciado en el Congreso sin ni siquiera haberles informado antes. Pero vamos al detalle, ¿qué es lo más destacado de la nueva ley? Pues que los nuevos profesores deberán realizar un año de prácticas supervisadas antes de entrar a trabajar.
Un año de práctica tutelada que permitirá incorporarse a los nuevos docentes a su tarea con las garantías de una adecuada supervisión, un programa de inducción a la profesión.
Lo contaba la ministra Celaá, es por cierto una de las reivindicaciones históricas por parte de la comunidad educativa, la de tener a profesores mejor formados, el llamado MIR. El MIR docente que de momento no sabemos si va a ser remunerado. Actualmente a los profesores de infantil y primaria se les exige un mínimo de 3 meses de prácticas. En cualquier caso, esta es la medida más destacada, como decíamos, pero no es la única. La ministra también propone actualizar la formación continua que realizan los docentes. En cuanto a los alumnos, Isabel Celaá quiere actualizar los currículos para reducir la excesiva memorización de contenidos. La nueva ley también quiere potenciar la formación profesional, otra demanda de la comunidad educativa y de los empresarios. Además, propone modificar los requisitos para acceder a las becas. En el caso de las universitarias, por ejemplo, se rebaja a 5 la nota para acceder a esas ayudas. Estas son algunas de las líneas maestras de ese proyecto de ley que, según la ministra, buscará el mayor consenso, pero avisa, saldrá adelante.
Les ofrezco que busquemos ese pacto a partir de un escrito, que es el proyecto de ley. Pero sí tendremos la suficiente firmeza como para llevar el barco a puerto. Y si hace viento, lo abordaremos, y si hay muchas olas, por la mura, pero lo llevaremos.
Y hablamos de otro asunto que también preocupa, la edad a la que se independizan nuestros jóvenes en España. La media para dejar el nido, según un informe de la FAD, son los 29 años, aunque hay diferencias entre hombres y mujeres. Pascual Claramonte.
Tiene 26 años y busca alternativas para dejar la casa de sus padres. Su nombre es Iris y estas son algunas de las dificultades que se encuentran en su objetivo de independizarse.
Bien por el precio desmesurado que pueda tener y que aparte no te puedas costear tú sola, lo que compartir, por ejemplo, y aparte también es encontrar algo que se acople a lo que estás buscando.
Su caso no es único. Un 62% de las mujeres de entre 15 y 29 años dependen principal o incluso exclusivamente de los ingresos de terceras personas, un porcentaje 10 puntos más alto que en el caso de los hombres, según el barómetro de la FAD. Beatriz Martín es su directora general.
Suelen ser como más pesimistas o más realistas en el sentido de decir, oye, no puedo si no tengo pues una estabilidad económica, etc.
Porque los gastos que implican independizarse van más allá de un simple alquiler.
Y ya son 8,5 millones las personas que marcan la X a favor de la Iglesia en su declaración de la renta. Gracias a ellas, la recaudación ha alcanzado su máximo histórico. Esto va a permitir a las instituciones religiosas seguir ayudando a los que más lo necesitan. Amparo Latre.
El incremento del número de personas que contribuye al sostenimiento de la Iglesia mediante el IRPF consolida la tendencia al alza de los últimos años y, como explicaba ayer Fernando Jiménez Barrio Canal, permitirá que la Iglesia siga desarrollando su labor espiritual y social al servicio de toda la sociedad.
284 millones y medio. Se trata de la cifra más alta desde el comienzo del inicio de la asignación tributaria, desde este nuevo sistema que hace girar la colaboración del Estado con la Iglesia en la voluntad personal de cada contribuyente.
La cantidad recaudada crece en todas las comunidades autónomas. Jiménez Barrio Canal destacó el porcentaje de los menores de 19 años que marcan la X, algo que muestra el reconocimiento de las nuevas generaciones a la labor de la Iglesia.
Por cierto, que el secretario general de la Conferencia Episcopal, Monseñor Luis Argüello, se ha referido a las exenciones fiscales como el pago del IBI a instituciones como la Iglesia, que desarrolla una labor en favor de toda la sociedad. Recuerda que están justificadas, aunque entiende que es algo que puede sufrir cambios. Sin embargo, le sorprende que solo se hable de la Iglesia cuando son muchas las fundaciones y organizaciones que se acogen a este régimen.
Se decide modificar la situación actual del impuesto de bienes inmuebles. Nos parece legítimo que pueda hacerse, pero lo que no nos parecería justo es que se pensara solo en la Iglesia Católica para hacer esto.
Y ya sabemos cuándo se va a celebrar la reunión Gobierno Generalitat. Será finalmente el próximo miércoles en Moncloa. Pedro Sánchez ha cedido de nuevo a las presiones de Quintorra y escoge una de las fechas propuestas por el presidente catalán, Ricardo Rodríguez. Buenos días.
Buenos días. Las idas y venidas con la fecha, cruce de misivas de por medio, ya han representado un choque entre gobiernos antes de sentarse siquiera en la mesa de negociación. Pedro Sánchez acabó considerando perfecto trasladar la convocatoria al próximo miércoles por la tarde, como pedía Quintorra, entre sus cinco alternativas al lunes. Tras el rocambolesco episodio, Sánchez dejó un recado a Torra.
Entiendo que el señor Torra tenga sus dificultades, a lo mejor no le guste el formato de la reunión, pero yo creo que si miramos el paso que se va a dar el próximo miércoles, yo creo que es un paso bastante sustantivo.
El orden del día promete convertirse ya en un nuevo frente. A pesar de dar toda la relevancia institucional convocando la Moncloa, Sánchez querría reducir la cita a una toma de contacto para empezar a organizar los trabajos. Torra pisa fuerte con sus clásicos: autodeterminación, amnistía para presos y fugados y hasta la mediación internacional.
Pues llegamos ya a las 6 y 23 minutos de la mañana, una hora menos en Canarias. A esta hora hay más noticias por España que deben conocer. En Oviedo, Educación investiga ya al instituto en el que se obligó a los alumnos a realizar un test para saber si eran fachas, Inmaculada Rivas.
Había que responder sí o no, por ejemplo, a si crees que la gente muy distinta a ti acaba siendo un peligro, si vale la pena morir por una causa, o si lo lógico y lo correcto es que los hombres estén con las mujeres porque así nos ha hecho la naturaleza. El cuestionario ya ha sido retirado, lo ha confirmado la portavoz del gobierno asturiano, Melania Álvarez.
Se dejó de realizar y a requerimiento de la propia dirección del centro y de la jefatura del departamento al que pertenecía el docente, y seguidamente se traslada la cuestión a la inspección educativa.
Tanto la dirección del instituto Aramo, como el profesor de historia que hizo el test a los alumnos de cuarto de la ESO, guardan silencio.
Y en Alicante sigue ingresada la anciana de 90 años que se cayó desde un séptimo piso, Isabel Bartolomé.
Unos toldos en los pisos de abajo frenaron el golpe, que hubiera sido mortal, y han salvado la vida de esta anciana de 90 años que se caía desde un séptimo piso en la ciudad de Alicante. Un vecino de la primera planta del edificio es quien avisaba de lo ocurrido. El SAMU lograba estabilizarla en el lugar de los hechos y antes de ser trasladada al Hospital General, herida con politraumatismo.
Y acabamos este recorrido en Lugo, donde los vecinos de Donco se turnan cada día desde hace 115 años para dar cuerda al reloj del pueblo. Javier Herrero.
Suben a diario un total de 80 peldaños para hacerlo funcionar. Además, gracias a que está adelantado 5 minutos, los vecinos de Doncos presumen de que nunca pierden el autobús. Pepe Espín, vecino del pueblo, contaba su historia en la tarde de COPE.
Un hombre fue a hacer la mili a Cartagena, José, y se enamoró de la hija de un militar, Carmen, de Cartagena. Sí, cuando su marido se muere, nos regala un reloj portador de Francia. El reloj costó 5.000 pesetas y le damos cuerda.
Una joya que, además de dar la hora, también predice el tiempo. Si sopla viento sur, los vecinos lo escuchan mejor y saben que va a llover.
Enseguida, a las 6:30, nuevo resumen de noticias.
Oye, Javi, ¿tú tienes alarma?
Sí, la de Securitas Direct.
¿Pero no vives en un piso de alquiler?
Claro, pero cuando te instalan la alarma ya es tuya y si te cambias de casa les llamas y te la vuelven a poner donde les digas.
En Securitas Direct protegemos lo que más importa. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
¿Sabías que Repsol cuenta con 12 centrales hidroeléctricas con una capacidad equivalente al consumo de las viviendas de Madrid? Si quieres saber más, entra en elfuturonosedetiene.com. Repsol, inventemos el futuro. Boom, boom, boom.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Seis y media de la mañana, cinco y media en Canarias, de este día viernes, el 21 de febrero del 2020. Ayer, recuerdo, comenzábamos el programa que hacíamos en el Mencey de Santa Cruz con la noticia, todavía con datos un tanto dispares, poco definitivos, de la actuación de un par de sujetos o de un sujeto en Alemania, que desde un coche había vaciado varios cargadores contra personas que estaban en un par de bares de una ciudad cercana a Frankfurt. Bueno, Alemania sigue conmocionada porque efectivamente se confirma el carácter racista contra dos locales turcos. Cualquier cosa que tenga que ver con el racismo, con la xenofobia, la ultraderecha de inspiración nazi, pone muy en alerta a una sociedad como la alemana, que no olvida, evidentemente, el terrible pasado que experimentó hacia la, un poquito antes de la mitad del siglo anterior. Así pueden imaginar el debate, la conmoción que se ha generado en Alemania por estas nueve personas acribilladas en dos locales, como ya les digo, frecuentadas por la comunidad turca, especialmente de origen kurdo. Hay muchos turcos en Alemania. El encaje de esa comunidad no es sencillo y además sigue existiendo ese veneno del racismo, el más hondo del ser de una parte de la sociedad alemana. Que han hecho, la verdad, los alemanes son admirables, sobre todo porque han hecho una labor encomiable a la hora de arrepentirse del horror nazi. Pero en algunos sectores de la sociedad, eso no es achacable a toda la sociedad, como pueden imaginar, efectivamente hay un cierto apego a la sangre. Una traza cultural que les lleva, bueno, por ejemplo, Alemania no concede la nacionalidad tan fácilmente y desde luego no la comparte con nadie. Si tú tienes pasaporte alemán, no puedes tener ningún otro pasaporte. Pues esto se acaba enquistando en la mente de algunos personajes desequilibrados, como este Tobias Rathgen, 43 años, un tío raro. Muy raro, vivía con sus padres, reconocía que no había conocido mujer, había trabajado en la banca, frecuentaba un club de tiro, tenía pistolas, nadie le vigilaba, tenía un arma y grababa vídeos como este.
Your country is under control of invisible secret societies. They use unknown.
Bueno, aquí dice que Estados Unidos tiene bases militares subterráneas en Alemania y que sabe que le estaban vigilando desde su nacimiento. Bueno, paranoias. Pero es que el historial en Internet está repleto de ideas racistas, de delirios, que sí hay que exterminar a los pueblos árabes, bueno, en fin, barbaridades. Bueno, pues cogió un coche, se puso a disparar, primero en un bar y luego en un restaurante turcos de Hanau. Las nueve víctimas son extranjeras, entre ellas una embarazada de 35 años. Luego el tipo llegó a casa, mató a la madre y se pegó un tiro y se quitó la vida. Cuando llegó la policía, lo que se encontró era el padre en shock, contemplando en silencio los cadáveres de la mujer y de su hijo. Absolutamente terrible. Un trastornado que ha colocado a los alemanes ante el espejo de los fantasmas más íntimos. Y luego la fábrica subterránea de tabaco que se ha localizado en Málaga. Es una historia. A las afueras de un pueblo de muy pequeñito, Monda, había un verdadero infierno de explotación laboral. de claustrofobia, que es lo que han sentido los agentes de la UCO cuando bajaron a la primera fábrica subterránea de tabaco que se ha localizado en toda Europa, un sitio como un submarino, vamos, de agobiante, ¿eh? Con mucho olor concentrado de tabaco. 20 detenidos, la mayoría británicos, para los que esto era una gallina de huevos de oro, eran 6 millones de euros al mes. Por supuesto, free of taxes, ¿eh? Producían 3.500 cigarrillos a la hora. Además, era difícil encontrar ese lugar porque se entraba por una cuadra y el acceso al sitio estaba tapado por un contenedor de barco que había que mover con maquinaria pesada cada vez que se entraba o que se salía. Tardaron 18 horas en encontrar el acceso. Y eso, a pesar de que durante el registro dejó de funcionar el generador que daba oxígeno al interior, y dentro había 6 ucranianos que no se asfixiaron de milagro.
Cuando accedimos al búnker nos encontramos a 6 trabajadores ucranianos. Ninguno de los detenidos responsables de la organización criminal dijo nada ni facilitó datos alguno sobre la ubicación de la fábrica clandestina, y menos que dentro de la misma se encontraban 6 trabajadores ucranianos encerrados sin tener ningún tipo de posibilidad de acceder al exterior.
Pues claro, al bajar, los agentes de la UCO se encontraron 200 metros cuadrados sin ventanas, sin ventilación, 6 tíos que estaban escondidos, que trabajaban en turnos de 12 horas y que descansaban en pequeñas literas. Vean ustedes, ¿eh?, lo que a veces hay en el submundo. Bueno, vamos a ver, Sony 36. Pilar, cuéntame más cosas.
Pues te cuento, Herrera, que el Parlamento de Portugal ha aprobado los 5 proyectos presentados por la ley de la eutanasia, aunque la iniciativa todavía tiene que superar varios trámites. Medio millar de personas se manifestaron a las puertas del Parlamento en Lisboa en contra de la eutanasia y con pancartas en las que se podía leer "vida sí, muerte no". Aquí en España, PP y Ciudadanos han intentado en las últimas horas cerrar el acuerdo para ir juntos a las elecciones del País Vasco del 5 de abril. Este viernes es el último día para registrar la candidatura conjunta, por lo que ambas formaciones apurarán hasta el final del plazo para seguir negociando. Alfonso Alonso es el candidato del PP Vasco.
Todavía no está cerrado el acuerdo, pero lo más difícil de una negociación es acreditar la voluntad de que, y cuando hay voluntad de querer llegar a un acuerdo, se llega, ¿no? Hay que cerrar un documento político. Para mí el proyecto es fundamental, es lo más importante, y en eso hay buena disposición, pero todavía no lo hemos cerrado.
Y la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, comparece este viernes en la Comisión de Trabajo del Congreso para explicar las medidas que pondrá en marcha en materia laboral. También comparece el ministro de Universidades, Manuel Castells, para presentar las líneas generales de su departamento. Y esta noche el fuego se ha reavivado en el vertedero de Zaldívar, en el lugar donde hace 2 semanas un desprendimiento de residuos provocaba la desaparición de 2 trabajadores. Justo antes, el gobierno vasco acababa de levantar las restricciones, así que veremos si vuelven a imponer después, si esas restricciones se vuelven a imponer después de conocer que un nuevo foco está ardiendo. Y la Federación Española de Gremios de Editores de España nos va a contar este viernes si leemos mucho o poco, o qué tipo de libros nos gustan más, entre otras muchas cosas relacionadas con la lectura. Este organismo va a publicar los datos del barómetro de hábitos de lectura y compra de libros en España en el año 2019. Y en el partidazo de COPE, Ganga, el Barça presenta a su delantero.
A Martin Braithwaite, que llega del Leganés por 18 millones de euros, firma hasta 2024 con una cláusula de 300 millones. En su presentación solo recibió 2 preguntas y toda la atención se centró en el presidente Bartomeu. El Barça recibe mañana al Eibar en la Liga y el Real Madrid, el líder, visita al Levante. En la Europa League, Getafe 2, Ajax 0, Cluj 1, Sevilla 1 y Wolverhampton 4, Español 0. Y en baloncesto, la selección española ganó por 13 a Rumanía en la primera ventana de clasificación para el próximo Eurobasket.
Trino del Conciso, información confidencial. Dávila, reacciones varias ante la cesión de la Seguridad Social y prisiones al PNV. Buenos días.
Buenos días, Carlos. Hay alarma grande en el PSOE sobre este asunto. Un dirigente de los que han ocupado un cargo importante, cargos importantes también, en los gobiernos de su partido, denuncia que está en juego el elemento de cohesión social más importante de España. Hay, en su opinión, un peligro cierto de que la seguridad social se fragmente en 17 regionales. La impresión suya y la de otros correligionarios es que Sánchez no ha reflexionado bastante sobre lo que supone una cesión que nunca había pedido el PNV. Por su parte, los expertos, muchos expertos, lo tienen muy claro. Este, dicen, es el primer paso para romper la caja única de la seguridad social. Inciden además en que ya se ha quebrado la solidaridad con esta iniciativa y la desigualdad entre regiones. En el PP y en Ciudadanos resaltan, por su parte, que el PNV se aprovecha de este gol al gobierno español para disfrazar el escándalo del vertedero de Zaldívar, que aún tiene enterrados desde hace 15 días a dos personas. Se cede la seguridad social y en el mismo paquete se dejan las prisiones en manos del gobierno vasco, que con toda seguridad va a efectuar una política idéntica a la de Cataluña. En un par de años, dice el PP, ya no quedará un solo terrorista preso en las cárceles vascas. Y finalmente quédense con este adelanto. Lo próximo es admitir sendos referendos de autodeterminación tanto en Cataluña como en el País Vasco. Lo verán.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En los tres sorteos del triplex de la 11 de ayer, los números premiados han sido...
El 800 en el primer sorteo, el 109 en el segundo y el 165 en el tercero.
No olvides que comprando Lotería de la 11 colaboras con una gran labor social. Pídele el triplex de la 11 a tu vendedor, también en puntos de venta autorizados o en juegos11.es. Recuerda que hoy, como cada viernes, tienes un bote millonario en el sorteo del Eurojackpot de la 11. En la 11 nos mueve tu ilusión. Que tengas un gran día.
Ya sabemos que no hay nada mejor que disfrutar las cosas buenas de dos en dos.
No hay nadie en esta sala que le pueda ganar.
Y en sesión doble, 13 tiene la receta perfecta.
Espero que esté preparado para competir.
¿Cómo dicen?
Todos los días, un Oscar por lo menos.
Hay tipos que se pasan la vida intentando tener algo así.
Todos los días, un Oscar por lo menos.
¿Por qué no puedo apostar y ganar como ellos?
Sesión doble de Oscar. De lunes a viernes.
Sí, eso es.
A las 3 de la tarde, en 13.
Si tu profesión es la seguridad, ven a Sicur.
Conoce todas las novedades en seguridad electrónica y física, contra incendios y emergencias, seguridad laboral y ciberseguridad.
Del 25 al 28 de febrero, solo profesionales.
Entra en ifema.es y regístrate.
Eres IFEMA y quizás no lo sabes.
A quien felicitamos hoy es el santoral que trae nuestro sacristán, Jesús Luis.
Buenos días.
Bueno, pues ya es viernes, Jesús
Hoy la Iglesia Luis. Nos presenta a San Pedro Damiani, nacido en Rávena a principios del siglo XI, fue hijo de familia numerosa muy pobre. Al quedar huérfano de padre, se hizo cargo de él uno de sus hermanos que le trató con bastante dureza. Al no poder soportarlo, tuvo que acogerle otro de sus hermanos que fue muy dulce con él. Como se llamaba Damián, Pedro en gratitud se puso así de segundo nombre. Dedicado a la vida monástica, llevó a cabo fundaciones y fue elegido abad. Tal fue su vida penitencial que le pidieron que moderase los sacrificios. Nombrado obispo, se entregó en bien de la Iglesia cumpliendo fielmente los encargos que le hizo el Papa. Sus escritos ponen las bases de la reforma gregoriana que haría el pontífice San Gregorio. San Pedro Damiani muere el año 1072.
Vamos a conocer cuáles son los nombres del día en el kiosco. ¿Qué tal, Araki? Buenos días.
Muy buenos días, Herrera. Pues lo primero, el hachazo fiscal que se prepara. El Economista titula en portada: Montero impone patrimonio a las autonomías del PP. Entrevista, por cierto, al presidente de la patronal catalana, Sánchez Llibre, dice que no es cierto que él pida que Madrid suba impuestos. Las cesiones al PNV en la prensa digital se valora hoy como un regalo de Sánchez a los nacionalistas que les pone todo de cara para esas elecciones vascas del próximo 5 de abril. El País incide en que los dos gobiernos aceleraron ayer el traspaso de las prisiones al País Vasco. Será este mismo año, con todo lo que puede suponer de reagrupamiento en las cárceles vascas de los presos de la banda terrorista ETA. Por cierto, en la prensa del País Vasco se recuerda esta mañana que mañana sábado se van a cumplir 20 años del asesinato del socialista Fernando Buesa, vicelendakari del gobierno vasco. Fue asesinado junto a su escolta por ETA, y ayer se le recordaba con un acto en Vitoria. Alemania está en estado de shock tras el atentado ultraderechista de Hanau, se dice en la portada de La Vanguardia. El autor de la masacre, que dejó 10 muertos, dejó mensajes racistas antes de suicidarse. Hay más miedo que ayer en esa ciudad del centro de Alemania, destaca el diario El País, que era además un ejemplo de la multiculturalidad y un temor al auge del discurso del odio. El populismo nunca sale gratis, escribe la corresponsal de COPE y ABC, Rosalía Sánchez. El periódico de Cataluña dice que esa masacre pone en alerta a Alemania. Volviendo a casa, La Razón destaca que Moncloa ocultó a Portugal que Delcy Rodríguez cruzó su espacio aéreo. Cuenta que Venezuela comunicó a exteriores el plan de vuelo de su delegación tras despegar. A veces dice que la Moncloa presionó además a Macron, el presidente francés, para que no recibiera a Juan Guaidó en la gira que esos días realizaba por varios países europeos. Y dos cosas más destacadas. Una, la nueva ley de educación sí que va a recoger una vieja demanda, más y mejor formación para los profesores. Se destaca hoy este asunto en los periódicos. Los maestros deberán hacer prácticas un año antes de poder ejercer y se quiere establecer una prueba de acceso similar o parecida al MIR de los médicos. Y esa historia terrible, lo vienes contando, de esa fábrica de tabaco clandestina que ha podido ser encontrada en Málaga gracias a una operación de la Guardia Civil. Un zulo 4 metros bajo tierra, detalla el diario El País, en la que ciudadanos ucranianos tratados como esclavos con turnos de trabajo de 12 horas producían más de 500.000 de cigarrillos a la semana.
Ahora son las 6:45.
¿Tu sueño es hacer un crucero? Pues sigue soñando. Pero mejor hazlo desde la cama de tu camarote, navegando en un espectacular barco con bares, restaurantes, piscinas, tiendas, con la semana del crucero de Viajes El Corte Inglés. Claro. Adelántate y reserva las mejores plazas por solo 60 euros. Disfrutarás de grandes ventajas. Hasta 65% de ahorro, mejor precio garantizado, tarifas exclusivas. Ah, y sin gastos de cancelación hasta 60 días antes de la salida. Además, niños gratis o con grandes descuentos. Hasta 10% en tarjeta regalo El Corte Inglés y todo esto en cruceros marítimos o fluviales. Tú eliges. Consulta condiciones en cualquier agencia de viajes El Corte Inglés. Semana del crucero. Haz realidad tus sueños.
Este fin de semana...
A ver, dame música de ronda.
El deporte se vive en Tiempo de Juego.
Tiempo de Juego y demás cosas.
Este sábado, Fútbol Club Barcelona, Eibar, Levante, Real Madrid.
¡Pégale, pégale, pégale!
Y el domingo, Atlético de Madrid, Villarreal.
Repartimos felicidad, qué bonito.
Y además, desde Zaragoza, el partido clasificatorio para el Eurobásquet 2021. España-Polonia. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño. Tiempo de Juego, lo damos todo.
Ahora elijo potencia, ahora eficiencia, ahora elijo silencio mientras conduzco por el centro, ahora largas distancias, ahora elijo caminos, ahora ciudad, ahora que puedes elegir, elige. Gama BMW X3, gasolina diésel y ahora nuevo híbrido enchufable desde 44.440 euros financiando con BMW Bank hasta el 31 de marzo. ¿Te gusta conducir?
¿Lo recuerdas? Descuento del 60% en tus nuevas gafas progresivas. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
El Gobierno Central y el Vasco, como le venimos contando, han puesto fecha al traspaso de la gestión económica de la Seguridad Social. A partir del 2021, la competencia de prisiones, bastante polémica, va a llegar mucho antes. Tiene más detalles en Vitoria, Elisa López.
Como un hito ha definido el Gobierno vasco que por primera vez el Ejecutivo de España se compromete a transferir la gestión del régimen económico de la Seguridad Social a Euskadi. Es la materia más compleja y se ha puesto fecha para negociar su traspaso. Será en el segundo semestre de 2021. La ministra Carolina Darias no entra en el contenido.
Hay un dicho saharaui que me gusta ampliar mucho, que es suay suay, paso a paso. Cuando llegue la fecha nos pondremos a ello.
El portavoz del Gobierno vasco, Josu Erkoreka, niega que suponga una ruptura de la caja única.
El estatuto no contempla la constitución de una seguridad social propia, autónoma, y el estatuto en ningún momento plantea una quiebra de la caja única.
El acuerdo de nuevo calendario incluye la treintena de transferencias pendientes que recoge el estatuto de Guernica. Las primeras llegarán el 16 de marzo. De junio a diciembre se abordará la negociación del segundo bloque, que incluye prisiones, otro traspaso polémico y anhelado.
Hoy los trabajadores de Airbus comienzan sus protestas. Hay convocadas movilizaciones contra el despido de 630 trabajadores. La compañía dice que es necesario reestructurar la plantilla, pero los sindicatos ven otros motivos detrás. Joaquín Bizmanos.
Este viernes sí habrá paros, concentraciones en las factorías de Airbus de Sevilla, Cádiz, Getafe y Escas en Toledo. Hay rechazo a los 630 despidos anunciados en España. La dirección del gigante aeronáutico no concreta todavía cómo se desglosan las bajas por centro de trabajo.
Nos plantean que serían 332 directos frente a 298 indirectos. En estos momentos no tendrían ningún reparto de afectación ni por zona geográfica ni por edades.
Lo ha contado a COPE Juan Carlos Vázquez de UGT. Se esperan más detalles en 10-15 días. Oficialmente el motivo del ajuste es la reestructuración en la División de Defensa y Espacio, la falta de pedidos del A400M que se ensambla en Sevilla. En Comisiones Obreras ven detrás una bofetada al gobierno Sánchez por la elección de Indra y no Airbus como coordinador del futuro caza de combate europeo.
Continúan los dimes y diretes entre el Ayuntamiento de Barcelona y la Generalidad a cuenta de los cortes nocturnos de los independentistas en la Avenida Meridiana. Ya van 130 días seguidos y varios informes de la Guardia Urbana que los tachan de peligrosos. COPE Barcelona, Yolanda Bernal.
Los cortes diarios en la Meridiana de momento van a continuar. Interior dice que si no hay riesgo para las personas o los bienes, los Mossos no pueden actuar, haciendo caso omiso a las peticiones del Ayuntamiento, vecinos y comerciantes. De hecho, ante la falta de resultados, los comerciantes están intentando llegar a una solución amistosa con los manifestantes. Jordi Navarro, presidente de la Asociación de Comerciantes Fabra Centro, les pide que se pongan en su piel.
Nunca nos habíamos encontrado con un caso así. Sí, una manifestación que duraba tantos días y nada, pues hacerme entender un poquito, pues que también se pongan en nuestra piel, que al final, pues con tantos días que llevamos, sin quererlo, pues a lo mejor estamos perjudicando un poquito a nuestro comercio de proximidad.
Los comerciantes de la zona están perdiendo entre un 20 y un 40% de la facturación por culpa de las protestas. Los convocantes tienen permiso legal para seguir cortando la Meridiana hasta el 28 de febrero.
Comentario del profesor de Aro. Fernando, buenos días.
Buenos días, Carlos. Ayer, mientras hacíamos la tarde de COPE, nos llegaron las declaraciones de Pedro Sánchez desde Bruselas, hablando sobre la mesa esta bilateral que se va a celebrar ya el próximo miércoles. Sánchez rebajaba las expectativas. Esto va a ser largo, no se van a resolver las cuestiones en poco tiempo, hay que empezar por lo más fácil. ¿Por qué rebajaba Sánchez las expectativas? Hombre, porque, claro, es que Esquerra pide autodeterminación y amnistía y eso no se lo puede dar. Sánchez quiere algún tipo de acuerdo rápido que le permita tener el apoyo de Esquerra para meterse enseguida en materia de presupuestos, porque si no, no acaba de arrancar la legislatura. Ahora hay que ver si Esquerra está dispuesto a eso, a quedarse solo con los prolegómenos, con las cuestiones más facilitas.
Es la historia de una canción. Corrían los primeros 80 y un jamaicano muy amante del funky decidió hacer una pieza divertida que se bailó de qué manera en todas las pistas de baile que todavía había, por cierto. Era Galaxy, Phil Fearon. What do I do? ¿Qué hago? ¿Qué debo hacer?
Get through.
come to your conclusion, but now you're gonna take a little longer to reply. Even though you know just what you say, I guess that's just the way girls
but
play.
You keep me waiting.
Yeah,
won't
that's
you
just
know
the way you play.
No está mal para ser un viernes por la mañana, a irse moviendo algo, porque saben ustedes ya, nos acercamos a las 7, 6 en Canarias, y ahora a las 7 llegan las noticias.